de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra.
Hola, salud, bienvenidos a este 81 programa de Hoy Desde Aquí.
La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable.
Un 81 programa en el que os traeremos la última parte de la entrevista que le hicimos a Lucía Mazarrasa, esa compañera de luchas militantes de Madrid que se ha involucrado este año en la campaña rumbo a Gaza y que fue secuestrada por la Marina de Guerra israelí, fue robada por la Marina de Guerra israelí, maltratada, encarcelada y posteriormente extraditada de nuevo.
El pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies.
Pero eso no le sucedió solamente a ella hace varias semanas. Y ya en estos anteriores programas os ha ido ella contando en primera persona cómo fue todo. En esta última parte comentaremos, una vez ya asaltados por la piratería de guerra israelí, cómo fueron tratados y cómo fueron llevados a Rob para posteriormente su encarcelamiento y su repatriación. No fue ella la única que se lo hicieron, también se lo hicieron a la tripulación del Freedom.
Era el hombre sin duda, sin herencia.
A la tripulación del Al Auda, el barco en el que ella iba, y lo mismo que ha hecho Israel en otras ocasiones, años anteriores.
Amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color.
Cada vez que personas del pueblo de distintos países han querido romper ese criminal bloqueo de Gaza que Israel utiliza para someter a la población palestina.
Vivió, crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio.
Así que os traeremos la última parte de la entrevista que le hicimos a Lucía y también os traeremos una poesía de Mahmoud Al-Riz, que precisamente la poesía que junto con unos compañeros y compañeras también que apoyan al pueblo palestino os recitaron en el programa que dedicamos a la Nakba en el mes de abril.
Y vuelvo a verlo y cada día espero, lo veo en su ataúd y resurrecto.
Esos son los temas que os traemos hoy, así que poneos cómodos y esperamos que os interese lo que os cuenta Lucía Mazarrasa.
Ancorades a les dunes no les van a abandonar. mugres entre oliveres. Els matins de llum taronja, de promeses i soldats, i a teulades que s'ofeguen de calor. Un mosaic de roba estesa, minarets entre llençols, els crits dels xiquets que juguen. Mil somriures de pell bruna, el secret del teu amor. S'escriuen amb records als carrers de pell daurada quan arriba la tardor. Taxis buits a la vesprada, la claror d'unes espelmes, núvols prims a l'horitzó. Hi ha silencis que no es poden explicar, naufrags d'una antiga guerra que mai van deixar acabar. Un llaüt que plora notes, resos i forats de bales a les portes de Damas. Hi ha un amor a la deriva, laberins de carrerons, corals de pols. Hi ha coloms a les finestres, flames i torres de fum a l'horitzó. Hi ha petjades als paisatges, arbres i turons pelats, llunes de dol. Hi ha coloms a les banderes, llàgrimes com creies ulls de somiadors.
قول الناس
يا un amor a la deriva, laberins de carrerons, murals de pols. Hi ha coloms a les finestres, flames i torres de fum a l'horitzó. Hi ha petjades als paisatges, arbres i turons pelats, llunes de dol. Hi ha coloms a les banderes, llàgrimes com prenen arbres i turons pelats, llunes de dol. Hi ha colors a les banderes, llàgrimes que omplen els ulls dels somiadors. Hi ha un amor a la deriva.
Que cogieron a Germán y se lo llevaban. Y entonces la doctora Sui, que era nuestra jefa, era nuestra médica de a bordo, pues dijo que iba con él. Y les pedimos que ir con él porque no nos fiábamos que le fueran a pegar una paliza o alguna cosa.
Sí, sí.
Y ella quiso ir a acompañarle porque también se le había empezado fuerte y estaba, el muchacho estaba, pues imagínate, bueno, te pegan esa paliza. y te han amenazado de dispararte, pues estaba impresionadísimo, ¿no? Y pálido. Y entonces nosotros intentamos que la doctora le acompañara, pero ellos se negaron también, ¿no? No hubo manera. Y después nos quitaron a todos, cada quien había, como se había llevado un bolsito con una cartera, con las cosas personales, pues el pasaporte, las medicinas, pues los móviles, que nos los quitaron todos, dejaron los móviles fuera, y nos los quitaron todos aparte. Nos quitaron esa, yo tenía una bolsa, una mochilita pequeña de Decathlon, nos la quitaron y yo le dije, cuando me la quitaba a mí, le dije, oiga, que es que aquí llevo mis medicinas. Llevaba una botella de agua, mis medicinas, el reloj y me lo quitaron. Entonces, con gran asombro mío, me dijo el tipo que yo tenía X y X problemas de salud y que yo era hipertensa y que tenía glaucoma. Y eso, me quedé helada porque dije, joder, ¿qué información tiene? O sea, antes de que yo les diga nada y que vean el paquete de medicina, ya saben lo que tengo, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Tienen información precisísima de todo, de quiénes somos, quiénes estamos ahí, que y cuando nos dicen tonterías, pues es que lo saben perfectamente, que somos gente pacífica, gente que llevamos unos más y otros menos trabajando por la solidaridad con Palestina, y lo saben perfectamente. Y lo demás son cuentos chinos que meten y mentiras que dicen.
Y entonces, claro, es que después de todo lo que nos estás contando, uno dice, claro, el gobierno de Noruega, el gobierno español, el gobierno de todos los países donde alguna de sus ciudadanos estaba en ese barco, en el Auda, perdón, habrán roto relaciones diplomáticas con Israel. Sería lo lógico, ¿no? O sea, Israel hace ese acto de piratería, os roba, os golpea, no puedes hacer, como tú dices, otra cosa que una resistencia pasiva, puesto que además van armados y os amenazan de muerte al capitán. Y bueno...
No hacen nada. Lo más normal es ir por las aguas internacionales y que el ejército de la marina de un país pues venga y se te lleve contigo al país que tú no ibas a ese país para nada, porque no queríamos ir a Israel. Entonces eso es lo más normal. Pues no absolutamente nada normal. Imagínate que estamos un barco que se acerca por aguas internacionales, ahí se aproxima a España y de repente viene la Armada Española, lo secuestra y se lo lleva al puerto de...
Golpean a la gente, los amenazan de muerte.
La que se armaba, ¿no?
Claro.
Pues no, aquí a Israel se le permite todo. Se le permite todo. Pues esa es la vergüenza de los Estados Europeos y de Norteamérica y Canadá y que le permiten a Israel comportarse como un pirata, porque es que eso es lo que son, piratas, son más piratas porque habiendo acuerdos internacionales, porque en el siglo XVII y XVIII, cuando estaban los piratas ingleses, el Drake y compañía, que atracaban los galeones españoles, no había acuerdos internacionales del mar, pero es que ahora los hay, entonces es que rompen toda la legalidad internacional, que tantos esfuerzos está costando que esto haya un poco de orden en el mundo. Y esto se lo pasan por el forro cuando les da la gana. Y todo esto con la connivencia y el permiso de los países nuestros. Incluido el español, claro.
Incluido el español, sí. Con los cambios, con todos los cambios que iba a haber en este estado últimamente, pues ahí tenemos todos los cambios. Bueno, entonces, a partir de ese momento, la Marina de Guerra israelí toma el control del barco, os dirigen a Ashdod. ¿Cómo fue?
Pues cuando llegamos a Ashdod, ya era de noche, nosotros lo que habíamos acordado en el barco es que esa travesía iba a durar, calculábamos que 8 horas o 10 horas y tal. Y entonces les pedimos que teníamos un toldo y habíamos puesto la bandera palestina en ese toldo y les pedimos que, claro, era era mediodía, eran las entre 2 y 3 fue cuando ocurrió todo este percance que te estoy hablando, este atraco. Y entonces les pedimos que nos pusieran el toldo, a lo cual accedieron, y no sé, y bueno, accedieron después de muchos decirle que allí íbamos gente, que estábamos gente mayor, que no nos podían tener 8 horas al sol sin sombra, y ya por fin consintieron en poner el toldillo ese que llevábamos para estar a la sombra en la popa, ¿no?
Sí, sí.
Y en ese toldo habíamos cosido la bandera palestina, ¿no? O sea que eso, pues, estuvo muy bien, porque ya no sé si ellos se dieron cuenta o no, pero ahí vamos con nuestra bandera palestina, que supongo que los drones estos que nos iban siguiendo por ahí, pues se los tenían que tragar.
Sí, sí.
Pero eso es una suposición mía, ¿eh? Que no lo sé. Pero después, cuando llegamos al puerto de Arroz, ya estaba, era de noche, serían, pues no lo sé, porque nos quitaron el reloj todo, sí. No te puedo decir. Entonces, como hay un cambio de horario de una hora, ya era de noche cerrada cuando ya llegamos, cuando ya estábamos aproximándonos allí, y entonces empezamos a cantar con mucha fuerza al aproximarnos al barco, el barco al puerto, que estaba llena de soldados y de gente, que debían ser todos de la inmigración, de la policía secreta y del Mossad y del ejército, yo qué sé. Ahí había un tropel de gente, pues empezamos a cantar todos Free, Free, Palestine, con muchísima fuerza y energía, y estuvimos ahí como media hora cantando a grito pelado Free, Free, Palestina. O sea, libertad, libertad, Palestina. Y eso fue para mí muy emocionante el poder cantar todos con una fuerza y una energía. Pero bueno, ya te digo que durante la travesía habíamos acordado que nosotros ya llevábamos agua y comida nuestra de sobra para tener por allí en la popa para los que tuviéramos sed, y que había que beber porque se suda mucho, porque hacía mucho calor, y de que íbamos a rechazar todo lo que nos dieran los israelíes y no hablar en absoluto con ellos, nada.
Sí, sí.
Y así lo hicimos. Y después de hacer eso, pues ya te digo, llegamos al puerto y ahí nos bajaron también, dijimos que... Ay, Paco, perdona, pero se me ha trabado la tos.
No pasa nada.
Nos dijimos que no íbamos a bajar del barco hasta que no nos devolvieran el bolso con nuestras pertenencias, tipo el pasaporte, el dinero, las medicinas, lo que lleváramos. Se negaron en rotundo, tuvimos ahí una discusión con ellos y como, por ejemplo, en ese momento seguíamos cantando, pues a Mike, el sindicalista, que lo cogieron así de mala manera y lo echaron escaleras abajo al puerto y dijeron que no nos daban nuestras pertenencias. Y intentamos negociar, pero no hubo manera. Y también se llevaron a Larry, el canadiense, que también lo tiraron de mala manera y al bajar de empujones, que lo bajaron, pues el hombre se dio el pie, ¿no? Aparte de su problema respiratorio que tenía. Y entonces, insistimos en que nos dieran nuestras cosas, nuestros bolsos más íntimos, vamos, no el equipaje que llevábamos en la mochila,
sí, sí, sí,
sino las bolsitas estas, se negaron en rotundo, gritando de malas maneras, y entonces ya vimos que pues tenemos que bajar del barco. Y al bajar del barco, pues pasamos por varios, nos casearon como 4 o 5 veces, yo no sé cuántas, ya he perdido la memoria. Allí nos pusieron un soldadito a cada uno como de vigilante. Concretamente a mí me tocó un chaval, bueno, jovencísimo, que era más bajo que yo, y era un chavalín de 18 años, que es que el chaval es que no se atrevía ni a mirarme a la cara porque estaba avergonzadísimo de aquel panorama de gente pacífica que íbamos a Gaza, de toda aquella parafernalia que se había montado. Y el chaval es que ya te digo, y es que me recordaba a un sobrino nieto mío.
Sí, sí.
Digo, pero fíjate, este que tiene 18 años tendría. El chaval estaba, ya te digo, me decía, señora, siéntese, pero con una con una vocecita que le salía porque estaba el pobrecillo, yo creo que avergonzado de toda aquella historia, porque es de verdad inenarrable. Soldados que iban para un lado, para otro, llevando papeles, gritando todo el mundo. Bueno, era un caos aquello que no te puedes ni imaginar. Total para 22 personas que llevábamos en aquel barco, ¿sabes? Y ya nos cachearon por todas partes, bien cacheados, pues nos pasaron por arriba, por abajo, por todo tipo de cosas esas para detectar metales o lo que fuese. Y ya de ahí nos llevaron a la cárcel de Gibón. Pero antes nos hicieron recoger el equipaje, pero deprisa y corriendo, antes de meternos en un furgón para llevarnos a la cárcel, y ahí aquello, todos los equipajes estaban tirados por el suelo, todo sacado de las mochilas. Bueno, un desastre. Total, que yo, por ejemplo, encontré lo mío, pero la mochila prácticamente vacía, y mi bolsita donde llevaba todas las medicinas, desaparecida. Entonces me puse bruta y dije, no, yo sin mis medicinas no me voy, porque no puedo ir sin medicina, ¿sabes? Porque la otra bolsa no me la devolvieron.
Sí, sí.
Total, que ya la encontré, pero el soldado gritaba, vamos. Para meterme en el furgón y estar ahí media hora sin aislada en el furgón hasta que me pusieran a más gente allí. Y ya te digo, cuando llegamos a la cárcel de Gibón, otra vez a revisar el equipaje, y ahí fue cuando me di cuenta que me faltaba todo. Me habían dejado una braga y una camiseta y nada más. Y luego cuando empecé a mirar, cuando llegué aquí a Madrid, empecé a mirar lo que me faltaba y me di cuenta que me habían robado todo. Vamos, todo lo que llevaba. Ya te digo, me habían dejado una braga, una camiseta y un chubasquero. Pues esto es lo que me habían dejado. Hasta el libro de Benito Pérez Galdós, de los episodios nacionales que yo llevaba, que es Cádiz, ese episodio me lo habían robado. Todo.
Es que lo mismo, están, como ya llevan años robando a la población palestina, ya están acostumbrados.
Sí, entonces... sí, pero bueno, fíjate que luego, cuando ya nos estuvimos en la cárcel, pues llegamos todo el amanecer, toda la noche, tardísimo, y allí estuvimos todo el lunes, todo el martes, pues hablando con los abogados que teníamos preparados allí, porque la organización, desde luego, de la campaña ha trabajado muchísimo y ha tenido una organización, vamos, fantástica, y nos han estado haciendo un seguimiento muy bien. Teníamos abogados israelíes que trabajan por los derechos humanos, buenísimos, y nos estuvieron llamando cada... Bueno, les hicieron esperar no sé cuántas horas hasta que pudieron entrar en la prisión, y ya nos estuvieron viendo uno a uno pues la situación y explicándonos cuál era la situación en la que estábamos y que nos iban a deportar, ¿no? Entonces, yo creo que esto no es una deportación, porque una deportación ocurre cuando tú quieres entrar a un país y no puedes porque no tienes, pues, el visado.
La documentación en regla, exactamente.
Pero nosotros no queríamos ir a Israel, ¿sabes? Nosotros, yo no quería ir a Israel, nadie queríamos ir a Israel. Luego, entonces, no es una deportación, es una expulsión de Israel después, pero no es una deportación.
Os han secuestrado, os han maltratado, os han golpeado, os han robado, han puesto vuestras vidas en peligro, no solamente como en el caso tuyo, porque te han privado de la medicación que tenías que tomar, sino porque en mitad de todo eso podía haber sufrido un daño irreparable, como algunos de los compañeros que dices que han golpeado y se han accidentado con todo esto. Y luego dices, ¿me han deportado? No, perdona, no me han deportado. Me han tratado, el Estado israelí me ha tratado como no se debería tratar nunca a nadie.
Claro, claro. Imagínate, cuando estábamos en la cárcel, yo pensaba, y comentábamos entre nosotras, digo, si nos tratan hacia nosotras, ¿cómo estarán los prisioneros israelíes, palestinos? ¿Cómo estarán sufriendo en esas cárceles israelíes? ¿Cómo los tratarán? Porque tú sabes que en Israel, cuando pillan a alguien, hacen detenciones que los pueden tener 6 meses sin una acusación.
Sin una acusación, lo sé.
O sea que fíjate si nos trataron a nosotros así, ¿cómo tratarán a las palestinas y palestinos que encarcelan? ¿Eh? Y los tienen detenidos y sin acusación concreta, que no pueden ni los abogados ir a verlos, ni llegar a un juicio, ni una sentencia, porque los tienen en situación de detención, como en el limbo, y sí, la pueden renovar cada 6 meses como les da la gana. O sea que es que se te ponen los pelos de punta, vamos, pensando en las condiciones de todos estos prisioneros
y hay que
sabemos porque nos lo cuentan, claro.
Hay que ser consciente, muchas veces aquí no sabemos determinadas cuestiones, pero hay que ser consciente de que muchos de los métodos que utilizan contra los palestinos son de forma experimental. No sé si lo sabe, los policías antidisturbios de muchos países occidentales, incluido España, los antidisturbios de la Guardia Civil, los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, los antidisturbios de la Policía Nacional, van a Israel a recibir clases, pero eso que los paga el Ministerio del Interior, ¿no? Español, a recibir clases.
Lo malo es que lo pagamos con nuestro dinero.
Claro, de cuerpos especiales. Cuerpos especiales israelíes para enseñarles cómo tienen que maltratar a la gente. Y que además yo he visto algún testimonio de algunos de esos mozos de escuadra y guardias civiles que son los más machacas de los que hay aquí y que se quedan asombrados de las cosas que los israelíes les enseñan que se pueden hacer en el tema del maltrato. Y se quedan, vuelven fascinados con todo lo que han aprendido de allí. Pero todo eso que han aprendido, lo han aprendido ejecutándolo sobre palestinos.
Sobre prisioneros.
Sobre prisioneros indefensos. Esa es la situación. Entonces, ¿os han deportado a todos los que ibais en ese barco?
Sí, en el barco ya te digo que por tandas nos están sacando. Primero, yo fui en la primera tanda. Junto con la Sui, que era la médica inglesa, los noruegos, Herman, que era el capitán, el ingeniero de máquinas, Arnie y Jorgen, que era el cocinero, y me falta. Y el periodista de Al Jazeera, porque al otro lo dejaron ahí, pero a este le sacaron también pronto. Vamos, cuando llegamos al aeropuerto y nos otra vez otro cacheo, bueno, en el aeropuerto hicimos otra vez dos o tres cacheos, revisión de todo, y no, claro, en el pasaporte no te lo dan, ¿eh? Y cuando estábamos en el aeropuerto, ya en las dependencias policiales del aeropuerto, pues comprobaron si tenían nuestros pasaportes y nos los enseñaron. Y, por ejemplo, el de Al Jazeera dijo, sí, bueno, aparte del pasaporte, ¿dónde están mis pertenencias? Mi dinero, mis tarjetas, mi identificación profesional, mi carnet de conducir. Y dijo, es que yo llevaba mucho dinero aquí, lógicamente, porque es corresponsal de Al Jazeera,
sí.
Y aquí no hay nada. Y mi reloj a Jorge, que era el noruego que era hacía de cocinero, dijo, ¿dónde está mi reloj? Que es un certina bueno y nada, no se volvían absolutamente nada. Y el de la policía de allí decía, no, yo solamente tengo los pasaportes. Yo los pasaportes ya no me tengo que ocupar nada más que los pasaportes. O sea que el resto, bueno, vamos a ver, pero el hecho es que no les dieron nada de todo lo que llevaban. Bueno, y los móviles, ya te digo, cero, patatero. Por ejemplo, había un chico que era de Singapur, que era documentalista freelance, por su cuenta, que tenía un material de filmación y de cámaras estupendísimo, que era todo el capital de este muchacho que lo había puesto él, iba voluntario, no es que era corresponsal de nadie, sino que él quería hacer un documental sobre todo el viaje y sobre los que íbamos y luego quería ir a entrar en Gaza. pues imposible, le han quitado todo, ese chico le han robado pues todo, toda su vida profesional, porque es que no tiene que empezar de cero.
Yo pregunto a los presentes no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé.
Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
En fin, un desastre. Y el caso, lo peor es que aquí, ahora el gobierno español, pues vamos a reclamar todas las pérdidas y estos robos que hemos tenido, y la campaña pues se va a ocupar de reclamar que se haga algo, ¿no? Antes de marchar, estuvimos reunidos con el grupo interparlamentario del Parlamento, en las Cortes, que son el grupo interparlamentario de Amistades con Palestina, y que lo preside Soraya Rodríguez, de diputada del PSOE, y bueno, había de Izquierda Unida, de Podemos, de Compromís, creo que eran los otros partidos que estaban allí, que estuvimos con los de la campaña, con Raje Surani, que es el director del Centro de Derechos Humanos a Gaza, que estuvo para esa reunión y para una rueda de prensa, y les explicamos cuál era la situación, el por qué nosotros íbamos a Gaza, y también les exigimos que velara por nuestra seguridad. Y entonces esperamos que hagan, desde el punto de vista parlamentario, pues expira las explicaciones al gobierno. Y también tuvimos una reunión con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ahí yo fui antes de la campaña, yo no estaba porque no estaba en Madrid. Y también, pues se avisó a los servicios consulares de que posiblemente íbamos a ser atracados en aguas internacionales y lo que podía pasar. Y bueno, pues a mí en mi caso, por ejemplo, a mí se me perdió el pasaporte porque lo perdí con el oleaje y perdí todas las pertenencias así más personales, y la verdad es que la campaña ha funcionado muy bien en darnos el apoyo ante situaciones como en este caso la mía, ¿no?
Sí, sí.
Y efectivamente cuando llegué allí, cuando ya enseguida vino el cónsul de España en Israel, y ya tenían preparado un pasaporte provisional que obviamente entregaron a la policía israelí, que ninguno teníamos sobre nosotros, ya te digo, nada. En mi caso y en el caso de otras personas que llevábamos medicación crónica, nos empezaron a dar otra medicación, pero no era la mía propia, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y yo el primer día pues me la tomé, pero luego vi que era, le pregunté a la abogada y me dice, sí, bueno, parece que es parecida, pero no sé, no es la misma que la tuya. Y entonces ya le dije a la abogada, pues dile, porque el médico que nos ha visto al entrar en la prisión se ha quedado con un paquete de medicina. Y entonces dile que me den, porque está allí, en el despacho del médico. Entonces no veo por qué me tienen que dar otra medicina si yo he dejado una cajita y me la han sacado de mis cosas y la tiene el médico, pues que me la dé. Y entonces ya la abogada fue a hablar con los de prisión y ya a partir de ahí me dieron la mía propia. Pero su intención era darme otra que a saber si era lo mismo o era otra cosa parecida.
Sí,
¿sabes?
Yo.
Pero
en
es
el
que
fondo,
con esas cosas no se juega. Eso es que es un maltrato. Y eso en mi caso. pero había otra persona que tenía una medicación más delicada e incluso los tuvieron que llevar al hospital porque se pusieron fatal, ¿sabes? Y entonces en un hospital los chequearon, no les hicieron nada y estos exigían su propia medicación y no se la estaban dando. Les daban otra que no sabíamos lo que era. Ellos decían que no sabían lo que era y que por lo tanto querían sus medicaciones, que las tenían sobre ellos porque se los habían quitado. O sea que eso si no es violencia y no es maltrato, que me digan lo que es.
Y bueno, y todo esto que tú pasaste hace unos días, porque el programa, los oyentes lo saben, lo emitimos por los lunes por la tarde, pero en este caso la entrevista contigo la estamos grabando el sábado por la mañana. Puede que esté ocurriendo ahora mismo también con el último barco de la flotilla de este año que se estaba aproximando a las costas de Gaza.
Sí, pues es que ayer por la mañana estaban a 80 millas que calculábamos que ayer por la tarde los atracarían y los llevarían para Rod, pero no he tenido más noticias porque vale. No me he podido meter todavía en internet y supongo que estarán seguirán el mismo procedimiento y en este barco de Freedom viaja Francisco Canales, que es concejal de Al-Ahjar, ahí en la Sierra de Huelva, y viaja también Ian, que es un corresponsal de una televisión que se llama Hispan Televisión, como españoles, vaya.
Sí, sí.
Pero él, supongo que si ya les han secuestrado, pues estarán pasando el mismo procedimiento que todos los que conozco a la otra.
Luego hablaré yo con Sandra a ver qué noticias hay sobre el tema. Eso es lo grave, ¿no? Terminamos...
No la quiero llamar porque están ahí absolutamente agarrada a la información que llevan un curre, Sandra, Sumi y Santi, que no veas. Vamos, es que la organización de la campaña... Chapó un 10 de cómo están de bien trabajando a tope, vamos, de verdad, una gente admirable.
Pues,
desde todo punto de vista.
Pues ya hablaremos con ella a ver cómo, porque por desgracia tenemos que suponer que los han secuestrado también, o si no, están haciéndolo en estos momentos, y lo único que nos cabe esperar es que en todo el proceso, pues la situación sea lo menos violenta y lo menos dolorosa para ellos posible.
Sí, porque la verdad es que han tenido una navegación muy procelosa, con problemas en el barco del motor y de la mecánica, y la verdad es que se ha alargado muchísimo y le deben estar pasando a los pobres así como... Pero bueno, todo lo que se hace, todo lo que podamos ayudar y por la gente de Gaza y por el pueblo palestino, la verdad que es poco. Pero sí, eso no quita que lo estén pasando de aquí, ¿no? Yo creo, en esta navegación, porque ya te digo que ha tenido muchos percances con el barco y con el motor y se está alargando mucho la travesía.
Pues Lucía, pues muchas gracias por contarnos lo que no queríamos que nos contaras, porque lo que queríamos que nos contaras es que hubierais podido llegar al puerto de Gaza y hubierais podido entregar ese material sanitario y ese barco y el símbolo que implicaría eso de que por fin se había roto el bloqueo y a partir de ese momento la población de Gaza tenía una puerta abierta de esperanza, ¿no? Para un futuro mejor.
Yo creo que ahora el trabajo que tenemos que hacer es estar en la exigencia de que se termine el bloqueo, de que se reconstruya Gaza y que los responsables, que son los israelíes, que como fuerza ocupante tienen que velar por la seguridad de ese pueblo, lo hagan. Y los indemnicen, además. pero vamos, me parece que todavía tenemos mucho que trabajar para esto. Y lo que sí, con vuestro trabajo de difusión, pues que la gente se anime, que conozca bien cuál es la problemática y que ayude en las campañas en esta de Rumbo a Gaza y en otras que hay, como es la del boicot y de desinversiones y otras cosas que se hacen, muchas propuestas y a gente que está trabajando en Palestina, pues apoyarlas para que esos proyectos salgan adelante. Pero fundamentalmente es reclamar al gobierno español y al gobierno europeo que fuercen a Israel a levantar este bloqueo y a respetar los derechos humanos de la población palestina.
Pues si te parece, lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias, Lucía, pues, por tu esfuerzo. Lamento los malos ratos que te han hecho pasar y esperamos que se cumpla lo que has estado diciendo.
Lo que queramos, sí. Bueno, muchas gracias a vosotros y vamos, todo lo que... Y para mí ha sido, ya te digo, un honor, y para toda mi asociación del Fórum de Política Feminista también ha sido una cosa estupenda poder participar en esta campaña. Así que estamos muy agradecidas y vamos a trabajar y vamos a, desde nuestros pequeños recursos, vamos a difundir cuál es la situación y qué es lo que tenemos que hacer.
Pues estamos en contacto. Hasta otro día.
Venga, gracias a vosotros.
Adiós.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne.
Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandingue. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa
sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne.
Para cerrar esta serie de programas que hemos hecho sobre la campaña rumbo a Gaza y el conflicto que sufre el pueblo palestino, os traemos la poesía que, con la colaboración de varios compañeros y compañeras que apoyan al pueblo palestino, grabamos allá por el mes de abril, cuando hicimos el último programa sobre la Nakba. La poesía se titula Carne de Identidad y es de Mahmoud Darnish, y pudimos grabarla con un compañero y una compañera a dos voces, en árabe y en castellano. Así que os dejamos con esta bonita poesía de Mahmoud Darnish, Carne de Identidad.
سجل أنا عربي محمود درويش
كارنيه دي ايدنتيداد محمود درويش
سجل أنا عربي
اسكريبي كي سوي عربي
رقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب؟
Y el número de mi carnet es el 50,000 que tengo ya 8 hijos y llegará el noveno al final del verano. ¿Te enfadarás por ello?
سجل أنا عربي
اسكريبي كي سوي عربي
وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر.
Y con mis camaradas de infortunio trabajo en la cantera. Para mis 8 hijos arranco de las rocas el mendrugo de pan, el vestido y los libros.
ولا أتوسل الصدقات من بابك ولا أصغر أمام بلاط أعتابك فهل تغضب؟
No mendigo limosna a tu puerta, ni me rebajo ante tus escalones. ¿Te enfadarás por ello?
سجل أنا عربي.
Escribe que soy árabe.
أنا اسم بلا لقب.
Soy nombre sin apodo.
صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب.
Espero paciéntelo en un país en el que todo lo que hay existe airadamente.
جذوري.
Mis raíces.
قبل ميلاد الزمان رست. وقبل تفتح الحقب وقبل السرو والزيتون وقبل ترعرع العشب
Se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de las eras, del ciprés y el olivo, antes de la primicia de la hierba.
أبي من أسرة المحراث لا من سادة نجب
Mi padre de la familia del arado, no de nobles señores.
وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب
Mi abuelo era un labriego, sin títulos ni nombres.
يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب وبيتي كوخ ناطور من الأعواد والقصب فهل ترضيك منزلتي؟
Mi casa es una choza campesina de cañas y maderos. ¿Te complace? Soy nombre sin apodo.
أنا اسم بلا لقب.
Escribe.
سجل أنا عربي.
Describe que soy árabe.
ولون الشعر فحمي ولون العين بني.
Que tengo el pelo negro y los ojos castaños.
وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها.
Que para más detalles me cubro la cabeza con un velo, que son mis palmas duras como la roca y pinchan al tocarlas y me gusta el aceite y el tomillo.
وعنواني أنا من قرية عزلاء منسية شوارعها بلا أسماء وكل رجالها في الحقل والمحجر فهل تغضب؟
Que vivo en una aldea perdida, abandonada, sin nombres en las calles y cuyos hombres todos están en las canteras en el campo. ¿Te enfadarás por ellos?
سجل أنا عربي.
Escribe que soy árabe.
سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟
Que robaste las viñas de mi abuelo y una tierra que araba, yo con todos mis hijos, que solo nos dejaste estas rocas. ¿No vas a quitármelas tu gobierno también, como se dice?
إذن
Escribe pues.
سجل برأس الصفحة الأولى أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد.
Escribe en el comienzo de la primera página que no aborrezco a nadie ni a nadie robó nada.
ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي.
Más que si tengo hambre devoraré la carne de quien a mí me robe. Cuidado pues, cuidado con mi hambre y con mi vida.
Después de todo esto que nos ha contado Lucía, no queremos terminar el programa sin cuestionarnos ¿para qué sirve nuestro Estado? No ya para qué le sirve su Estado a los franceses, o su Estado a los alemanes, o a los ingleses, no, el Estado español, ¿para qué nos sirve el Estado español si cuando vamos en un barco por algún sitio y nos asalta miembros de otro estado, pues nuestro estado mira para otro lado y no hace nada. Si nuestro estado deja que repriman a las personas de otros países y no hace nada, como es el caso del pueblo palestino. Si nuestro Estado deja que nos repriman a nosotros y no hace nada, como es el caso de este ejemplo de Lucía y los otros compañeros y compañeras que iban en los distintos barcos en este año en la campaña rumbo a Gaza. Si los estados sirven solo para que cuando los grandes empresarios hacen inversiones en determinadas cuestiones locas, autovías donde no hacen falta, aeropuertos donde no hacen falta, si los estados sirven para coger el dinero de todos nosotros, de nuestros impuestos y rellenarles sus bolsillos a las pérdidas de esos empresarios, o para facilitar leyes que reprimen a la población si se queja, vivimos en una democracia, nuestro Estado sirve para apoyar y proteger a los ciudadanos, o sirve, como decía Adam Smith, el Estado está para proteger a los ricos y a los poderosos frente a los pobres. Si ya lo decía Adam Smith, por algo sería. Cerramos el programa de hoy. Cerramos el programa de hoy animándoos a que sigáis haciendo socios de Radio Almaina para que podamos seguir trayendo programas como este. Agradeciendo a nuestros compañeros y compañeras de Radio Almaina la labor que están haciendo calladamente, manteniendo este proyecto que es Radio Almaina, una radio libre en Granada. Por todo esto solo podemos sentir rabia. Salud, anarquía, nos oímos la próxima semana.
Parce qu'on a la rage, qui frappe les ténormes, parce qu'on a la rage. la rage était énorme.